Estás escuchando Silleros Viajeros y Zaskun Benito de sillerosviajeros.com en radioviajera.com.
Silleros y silleras viajeras, un día más, aquí estamos para descubrir nuevas iniciativas de turismo inclusivo para todos en nuestro programa Silleros Viajeros. En el programa de hoy nos vamos a la España vaciada, volvemos a las raíces, nos vamos a un entorno rural, en concreto a una pequeña localidad soriana llamada Trébago, donde, bueno, además de apostar porque su pueblo sea cada vez más accesible para todas las personas, desarrollan iniciativas de ocio y tiempo libre en un entorno rural que nos ha encantado y que queremos compartir con todos vosotros. Y no solo eso, nos vamos también a descubrir una nueva iniciativa, Cocinando a Ciegas, Cocinar a Ciegas, de la mano del chef Ángel Palacios, un riojano con discapacidad visual que quiere acercar los fogones a todas las personas, también a aquellos que tienen discapacidad visual. Aquí arranca nuestro programa de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera. Programa desde un sitio muy, pero que muy especial. Hemos estado pasando un fin de semana en Trébago, una pequeña localidad ubicada en la Rinconada, en las tierras de Ágreda, en Soria, para disfrutar de San Blas. Y para hablar de, para que nos descubran un poquito esta zona, tenemos con nosotros a Vicente Cenzano, que es alcalde de la localidad y es propietario además de una casa rural accesible, con una habitación adaptada para personas con discapacidad, de la que ya hablaremos también dentro de unos minutos. Escucháis de fondo seguramente sonido de pajarillos y de vientos. Estamos en una terraza con una mañana soleada, disfrutando, y para ello, bueno, pues vamos a hablar con Vicente. Lo tenemos un poco acatarrado, veréis que de vez en cuando tose, pero bueno. Vicente, bienvenido a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, cuéntanos un poquito qué es Trébago, dónde estáis localizados, qué es lo que se puede encontrar la gente cuando llegue aquí.
Trébago es un pueblo pequeñito, muy acogedor, en el cual se puede visitar, tiene muchas cosas para ver, es una zona de Soria muy bonita, y Trébago en sí viene de los celtas, en el cual si acudís aquí vais a ver un montón de cosas. Os vamos a enseñar todo, os vamos a hacer participar en sus actividades, con su gente, con sus fiestas, y os vamos a llevar por recorridos que en Soria no se conocen realmente.
Gente y fiestas, de esto vamos a hablar porque de esto saben mucho aquí en Trébago, de organizar fiestas, fiestas populares, volver a la esencia de lo rural, a la esencia de lo ancestral, y eso es algo que hemos vivido aquí este fin de semana. Aquí se celebra este fin de semana San Blas, es el patrón de la localidad, y ayer estuvimos mayores y pequeños todos, bueno, pues amasando pan, haciendo bollos de chorizo, haciendo rosquillas, y luego, bueno, fue curioso porque disfrutamos de todo lo que habíamos estado haciendo entre todos, pues en una comida y en una cena popular. Y esto es algo que hacéis de forma habitualmente aquí en Trébago, ¿no? Hacéis actividades de este estilo. Cuéntanos un poquito.
Sí, hoy empezamos con San Blas, el principio de año, que es la fiesta, es el patrón de Trébago, en el cual tenemos al santo, que tenemos, lo ponemos, hoy hacemos la misa para todo el pueblo, y en esta actividad lo que hacemos es participe a toda la gente de las antiguas tradiciones de Trébago, que era, pues eso, hacer los bollos con chorizo, hacer las rosquillas de San Blas, y luego, como es San Blas, es el patrón de la garganta, pues hacemos algún concierto de música o de eso. Este año hemos traído una actividad que es muy interesante, que es música antigua, que es un grupo, una orquestina, en el cual hemos participado todo el pueblo, haciendo todo el pueblo pinchos, y comiéndolos en el salón social mientras nos deleitaban con una música muy agradable. Lo pasamos todo muy bien y la gente participa mucho, pero tanto el que está en el pueblo como el que viene de fuera.
Doy fe de ello porque nosotros hemos venido a pasar el fin de semana aquí en vuestra casa rural, de la que hablaremos dentro de unos minutos, y efectivamente, bueno, pues ayer nosotros estuvimos comiendo, pues como decía, las viandas que habíamos estado elaborando por la mañana en estos talleres en los que se trabajaban y se hacían los bollos preñados o los choripanes que se llaman en algunas zonas y las rosquillas, y por la noche efectivamente... Pues es curioso porque en el salón social, que además es completamente accesible, hablaremos de ello también, que acabáis de renovar y bueno, pues lo habéis hecho adaptado para personas con discapacidad física. Bueno, pues todo el mundo llega allí con unas bandejas, cada uno elabora en su casa lo que le apetece y de una forma, bueno, pues comunal, ¿no? Se ponen en el bar y todo el mundo va comiendo de lo que todos los vecinos están haciendo, ¿no?
Sí, sí, eso es lo que hacemos. Eso era lo que se hacía tradicionalmente y era, pues eso, la unión. Ahora mismo vais a oír las campanas porque ahora nos va a empezar la misa de San Blas en un cuarto de hora en el cual va a acudir todo el mundo. Y por lo demás, pues es que es eso, es que hay que volver a las tradiciones de antes y hay que participar y tenéis que venir todo el mundo. O sea, todos tenéis que participar en este tipo de cosas y empecemos a que los pueblos se muevan y venga todo el mundo realmente, para que así todos, desde los ayuntamientos, podamos poner todo lo mejor para todo el mundo, tanto para los que podemos andar, los que venís en silla de ruedas, la gente que es invidente, todo el mundo, y que todo el mundo llegue a conocer realmente los sitios y que conozca Soria, porque Soria es preciosa.
Soria ni te la imaginas, dice vuestro eslogan, ¿no? Pero bueno, vamos a adentrarnos un poco más en Trebago. Trebago es como os comentábamos, un pueblo muy, muy pequeñito. Es cierto que es un pueblo que, bueno, pues tiene algunas calles con pendiente, pero desde el ayuntamiento ya lleváis un tiempo trabajando también por mejorar las condiciones de accesibilidad de la localidad. Habéis mejorado mucho pues el asfaltado en muchas de las calles y acabáis de estrenar recientemente tanto el salón social, completamente renovado, ¿verdad? Lo habéis ampliado con un baño adaptado. Cuéntanos un poquito qué estáis haciendo. ¿Qué nos podemos encontrar las personas con movilidad reducida cuando lleguemos aquí que podamos utilizar? Porque no lo hacéis para la gente del pueblo, pero también para los que venimos de fuera.
Sí, lo hacemos para todo el mundo. Pues el salón social, que eran las antiguas escuelas, se ha cambiado en este año, se ha modernizado, se ha puesto más cómodo, se han hecho los baños accesibles. Luego hemos hecho un centro juvenil que lo vamos a inaugurar pronto, en el cual también es accesible porque es donde hacemos las actividades, donde esperamos hacer charlas, dar charlas. Hay un centro de ordenadores arriba también, es un poco eso, más incómodo, pero realmente las charlas se puede seguir, se puede participar. Luego tenemos varias casas rurales que tienen realmente habitaciones adaptadas, porque no solamente la mía de la Valmayor, sino tenemos otras tres casas que también tienen alguna habitación adaptada, que tenemos sitio para poder venir y poder estar y que estéis cómodos por el pueblo y que eso, participar con la gente. Y las calles, pues eso, las vamos en medida de lo que podemos, se va adaptando todo donde vemos problemas, pues para todo el mundo, porque también la gente es muy mayor, la gente necesita pues tener movilidad y poder moverse ya por su pueblo. En que terminemos un poquito yo lo que es el pueblo, empezaremos pues con los exteriores, los jardines, los campos, hasta la subida del monte, si nos da para hacerlo.
Hasta donde podamos llegar. Vicente, estamos en febrero, pero ya para marzo tenéis la próxima programación de un fin de semana, una actividad además que lleváis haciendo ya durante varios años y que tiene muchísimo éxito. Cuéntanos esto de el Día del Árbol, ¿en qué consiste?
Llevamos, creo ya, que esta es la 15 años preparando la actividad del Día del Árbol. Nosotros queremos repoblar, queremos plantar, queremos hacer para tener un futuro para la gente que pueda llegar a vivir cómoda, que tenga oxígeno, que tenga de todo. Entonces, en esto participamos, igual que San Blas, todo el pueblo. Y todo el que viene, a la medida de lo que pueda, hace. Si queréis venir, se ayuda a plantar un árbol y puede ser vuestro árbol, lo podéis tener vuestro árbol y luego preparar la actividad y luego vais a tener una fiesta de la cerveza por la noche, que es lo preparan los jóvenes, en la cual lo vais a pasar estupendamente con todo el pueblo.
Efectivamente, porque al final aquí un poco de lo que se trata, nosotros hemos venido ya varias veces a Trébago, ya casi nos consideramos trebagueses. ¿Trebagueses o trebagueses? ¿Cómo se dice?
Trebagueses.
Trebagueses. Bueno, ya nos consideramos casi trebagueses y es verdad que con poquitas veces que hemos venido ya prácticamente nos conoce y conocemos a casi todo el pueblo, ¿no? Y te hacen sentir, bueno, pues que eres parte de las raíces de aquí. Y algo que nos gusta y que no es bastante habitual es eso, que todo en este pueblo gira en torno a... pues ese salón social donde cada vez que hay una actividad todo el mundo se reúne para comer, para cenar, de una forma solidaria y conjunta. Y el Día del Árbol, como tú comentas, bueno, pues ayer precisamente nosotros íbamos dando un paseo y vimos, bueno, pues los primeros árboles que se plantaron hace ya unos cuantos años y alguno de ellos, bueno, pues nosotros fuimos partícipes, ¿no?, en ponerlo y hace ilusión cuando va pasando el tiempo pasar por aquí y decir, este árbol lo planté yo. Nos alegra que estas iniciativas sigan funcionando. En cuanto a alojamientos, Vicente, personas con discapacidad, con movilidad reducida, ¿qué tipo de alojamientos se van a encontrar aquí en Trébago?
Pues de momento, Casa Rural Valmayor tiene una habitación adaptada, completa, para que pueda estar cómodamente. Luego tenemos otro par de ellas.
A ver, un momento. Esta casa rural, vuestra casa rural, es una casa de alquiler íntegro, es una casa de alquiler por habitaciones. Cuéntanos un poquito qué tipología de alojamientos tenemos en el pueblo.
La Casa Rural Valmayor es por habitaciones. En esta se viene con todo el servicio completo para que la persona que venga pueda disponer de todo su tiempo para que haga lo que quiera, que disfrute, que dé vueltas y no esté con la preocupación del qué tengo que hacer o hay la comida o hay tengo que hacer. Ellos vienen y disfrutan. Pueden estar en la casa, pueden salir a la terraza, pueden dar una vuelta al pueblo o quieren recorrer los alrededores y luego pueden venir. Se le da todas las opciones. Tienes la habitación con desayuno incluido y luego puedes hacer o media pensión o pensión completa. Entonces vendrías a la comodidad que el cliente desee.
Es una especie de hotel rural con encanto, como os digo, con una terraza fantástica desde la que hoy estamos grabando el programa. Escucháis las campanas de fondo y con unas vistas al Moncayo impresionantes. Lo primero que vemos cuando salimos a esta terraza es el Moncayo, que ahora mismo, bueno, pues está el día despejadísimo, súper soleado. Y vemos, bueno, cómo está toda la punta del Moncayo nevada y bajo ella un mar de nubes. La verdad es que la vista es espectacular. Haremos una fotografía para que lo podáis ver también en el post que estamos preparando para el blog, para Silleros Viajeros. Al margen de Valmayor, señor alcalde, Vicente, ¿qué más podemos encontrar aquí en Trébago?
Pues luego en alojamientos rurales tenemos otros dos, una casa de 4 plazas con baño adaptado y su habitación y luego otra, esa es del ayuntamiento, iniciativa del ayuntamiento, y luego tenemos otra que es privada que también tiene habitación adaptada, que esa se alquila íntegra, esa tiene, es para bastante gente, pues si queréis venir acompañados de familia, de gente, que son pues como para unas 16 personas. La nuestra es lo mismo, la habitación adaptada, pero también pueden venir ya acompañantes de ellos que quieran, porque tiene otras 4 habitaciones para disponibles para el uso, con la adaptada, que serían para unas 10-12 personas.
Aquellos que estén escuchando el programa dirán, bueno, pero vamos a ver, Trébago, que es un pueblo grande, ¿cuánta gente vive en él? Porque al final la oferta turística que tenéis es importante. ¿Cuántos habitantes tiene Trébago, Vicente?
Pues Trébago, censaos, somos unos 60 en estos momentos. Con la Soria despoblada la gente se ha marchado. Viviendo en invierno realmente estaremos 15 o 20. Es un pueblo pequeñito soriano en el cual... pues la gente ha emigrado porque, claro, con los trabajos pues la gente se ha marchado. Pero la gente viene mucho. Luego en verano podemos estar 200 personas tranquilamente en el pueblo, celebrando las fiestas y celebrando todo.
¿Os podéis imaginar el encanto que tiene? Porque si un pueblo en el que habitualmente viven unas 15 personas tienen esta oferta de alojamiento de turismo rural, es porque realmente tiene muchísimo gancho. Vicente, nos ha encantado pasar este fin de semana con vosotros. Casi con total seguridad volveremos en marzo. ¿Qué fechas van a ser las... el fin fin de semana del árbol, porque seguro que ya hay gente que se está anotando y que dice, oye, a mí me apetece conocer esto que estáis contando. ¿Para cuándo va a ser el fin de semana del árbol?
El fin de semana del árbol este año, el árbol o tareas que podamos hacer por el pueblo, porque se pueden hacer muchas cosas. El que quiera venir a plantar, plantará, y los demás pues haremos a lo mejor otro tipo de cosas. Es el 14 de marzo, fin de semana del 14. Sería viernes, sábado y salida el domingo para estar en el pueblo.
Pues el fin de semana 14 de marzo, nosotros casi con total seguridad volveremos por aquí a pasar un fin de semana fabuloso. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por darnos a conocer este fantástico pueblo y las tradiciones, por volver a lo rural y por seguir manteniendo vivos estos pueblos de la tristemente famosa España vaciada que tanto se habla. Vicente, gracias por estar con nosotros. Hasta muy pronto.
Muchas gracias a vosotros por venir y espero que vengáis durante muchos años, porque yo sé que esto os encanta. Y lo mismo que les encanta a ellos, os va a encantar a la persona que quiera venir aquí.
Así es. Hasta pronto. Bueno, pues como os decíamos al inicio del programa, hoy vamos a hablar de un proyecto súper especial y que nos apetece muchísimo traeros a todos y a todas para que conozcáis, bueno, pues algo diferente. Sabéis que nos encanta buscar iniciativas de ocio inclusivo y este nos ha parecido especialmente interesante, cocinar a ciegas. Y para hablar de ello, tenemos con nosotros a Ángel Palacios, un cocinero riojano. Muy famoso aquí en el territorio, pero no solo en el territorio, fuera de él también, y que nos va a contar un poquito su experiencia de vida y su experiencia como cocinero al frente de este proyecto. Hola Ángel, bienvenido a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera.
Hola chicos.
Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Ángel Palacios?
Pues Ángel Palacios es un riojano que se siente riojano por los cuatro costados y que tiene una pasión que es la cocina.
Tienes además una historia que contar, porque tú te has dedicado profesionalmente a la cocina siempre. Antes lo hacías con un 100% de visión y ahora con un poquito menos, ¿no, Ángel? Cuéntanos.
Sí, con bastante menos. Ahora me queda aproximadamente un 7% de visión en uno de los ojos, en el otro no me queda. No tengo nada, no, lo tengo solo pa lucir esta cara bonita, pero... Sí que me dedicaba, yo estudié cocina y me he dedicado 20 años a dar clase principalmente de servicios y de cafetería. Mi pasión siempre ha sido la cocina y me he sentido realizado cuando me pasó todo esto, cuando la vida me atropelló. Una de mis salidas después de pasar por el periodo de rehabilitación de 11 fue hacer algo referente a cocina, gracias a la insistencia de uno de los técnicos de 11 que se ocupaba de la parte de ocio y de cultura, que era Carlitos, que decía, venga Ángel, tienes que hacer algo, porque yo llegaba siempre marcado, porque me refugiaba en casa y llegaba con las manos marcadas, que me había quemado, que estaba probando a manejar el horno de casa.
Perdona que te corte un momento, Ángel, porque aquellos que nos escuchen, habrá gente que no te conozca y que no sepan por qué ahora mismo tienes una discapacidad visual. ¿A ti qué te ocurrió?
Tuve un desprendimiento de retina. Yo tenía miopía magna. En el entonces que me pasó, creo que andaba en torno a las 18 o 19 dioptrías y tuve un desprendimiento de retina y bueno, fue una caída en barrena bestial. No recuperé el ojo en el que tuve el desprendimiento y el otro empezó a tener una pérdida horrorosa que bueno, ahora creo que ando... andaré en las 30 y tantas dioptrías, lo que me queda dentro de corrección. Uh-huh. Intervenciones quirúrgicas, lentes internas dentro del ojo, bueno, algo, un periplo que la mente es muy selectiva y casi se te prefieres olvidarlo.
Efectivamente. Te pregunto todo esto no por ahondar en la circunstancia, sino por evidenciar que, bueno, pues que no todas las personas nacen con discapacidad, por evidenciar que a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir pues en cualquier circunstancia. Efectivamente, de un día para otro, y que hay vida detrás de todo esto.
Yo, para que te hagas la idea, el día que tuve el desprendimiento de retina, fui a urgencias conduciendo. O sea, de un día para otro, en 24 horas, empezó a cambiar mi vida de una forma que no me esperaba. Y a lo que dices que hay vida, claro que hay vida, además una vida inmensa y con una cantidad de cosas y de ilusión bestial.
Supongo que después de un primer momento en el que, bueno, pues todos tenemos que asumir las nuevas circunstancias que nos toca vivir, sobre todo cuando, bueno, pues cuando es algo sobrevenido, cuando ya salimos de ese pozo, de ese agujero, vemos que podemos volver a recuperar en cierto modo la vida que teníamos y bueno, pues aprovechar un poco la circunstancia que nos toca vivir, pues para ayudar a otras personas, ¿no? Que en cierto modo es lo que tú estás haciendo con este proyecto de Cocinar a Ciegas. Ahora sí, venga, cuéntanos un poquito en qué consiste todo esto.
Pues un poco andando en lo que comentas, yo he tenido la suerte de entender lo que es realmente importante. Uh-huh. Y muchas veces lo digo a mis chicos, que ellos creen que lo hago por ellos, que va, lo hago por mí, por puro egoísmo, por lo satisfecho que me encuentro y por ver lo que estamos consiguiendo. Empezamos 4 personas cocinando en una cocinita que había en la delegación de 11, que eran 2 fuegos eléctricos mínimos. Ahora en el aula estamos creciendo de una forma bestial. Tenemos cada vez más colaboradores privados, tenemos un montón de empresas que nos apoyan. Y bueno, nos juntamos semanalmente en 3 turnos diferentes y cocinamos a un nivel que es muy divertido. En redes sociales podéis ver la cantidad de cosas que hacemos. No nos negamos a colaborar en nada. Hemos cocinado con escritores, novelas enteras. Hemos cocinado con los departamentos de I+D de los restaurantes con 3 estrellas Michelin más importantes de España. Hemos hecho cosas que lo ves desde fuera y bien dicho, lo ves y parece una locura, pero es muy divertido, nos lo pasamos genial.
Nos ubicamos un poquito, estamos en Logroño, estamos en La Rioja, este proyecto se desarrolla aquí, ¿y para quién va dirigido? ¿Quién puede participar en estas actividades que vosotros desarrolláis de Cocina Ciegas?
El grueso de los componentes, somos todos afiliados a 11, es 11 un poco quien nos une y quien nos recoge a su abrigo, y también tenemos gente de fuera, voluntarios que se enteran del proyecto y vienen y colaboran. Es una aula abierta a la que cualquier persona que se ponga en contacto con nosotros por redes sociales puede venir a ver el aula en vivo, o sea, no es ningún problema, no nos escondemos. Y es más, yo suelo decir que volver a ver no volveremos a ver, pero que nos vean. Hacemos esto para que sea visto que se puede hacer todo lo que se quiere.
Efectivamente. ¿Y qué aprenden los chavales cuando llegan aquí? Son ya expertos cocineros, es gente que ha perdido la vista y tiene que volver a aprender a cocinar desde este punto de vista. Es gente que no se ha acercado nunca a la cocina. Cuéntanos un poquito qué tipo de perfil.
Te encuentras perfiles muy claros. Te encuentras gente que siempre la han dejado en un lado. Por favor, tú no hagas que te vas a cortar. Aquí da igual, si te cortas igual que cualquiera. Una persona que ves se puede cortar exactamente igual. Ten cuidado, no te quemes. Cualquier persona que se ponga a cocinar puede tener un accidente. Uh-huh. Y lo va a tener del mismo grado que nosotros. Y después, una de las cosas que más orgullosos estamos que aprenda la gente es a perder el miedo, a quitar el miedo. Es la técnica que mejor se nos da. Uh-huh. Eliminar ese miedo, el miedo a no hacer. Y después aprenden a disfrutar, a sentir pasión por lo que hacen dentro de la cocina. Uh-huh. Da mucho gusto que abuelitas que han criado generaciones te digan que se sienten orgullosas de verse útiles por volver a cocinar y por volver a hacer cosas riquísimas para sus nietos. Eso es lo más grande que te puedes encontrar.
Es una satisfacción en lo personal y en lo profesional que supongo que te llena el pecho, ¿no?
No te puedes imaginar, y es que aquí ha habido cocineros que tienen 1000 reconocimientos que se han ido de aquí con lágrimas en los ojos de pura emoción. De emoción, de sentir que va más allá de satisfacer a alguien con un plato. Que, uh-huh, que simplemente en los pasos previos se consigue mucho más.
¿Y cuánto tiempo viene a durar el curso?
pues nosotros hacemos el horario de escolar, porque pues todos tenemos familia, somos todos gente, aunque tú hablas de chicos y yo también digo mis chicos, somos todos todo gente mayorcita. Aquí yo ya pinto los 50 y mis chicos andan en una media de 65, 70 años, o sea, no es una cosa que seamos chavalitos. Todos tenemos cargas familiares, esto es un proyecto totalmente altruista. Esto es algo que todos lo hacemos de forma voluntaria y pues nos ceñimos un poco a esas necesidades, horarios escolares, calendario escolar. Sí que es cierto que por actividades que estamos haciendo ya se nos salen del horario. Este año participamos en una feria de Tiflonova en Madrid por medio del proyecto que tenemos con el Living Lab de Guipúzcoa y con ACEDE, y se nos va a finales de junio, o sea, pero orgullosísimos, evidentemente, poder colaborar para poder cambiar un poquito la vida de gente con discapacidad y hacérselo más fácil es grandísimo.
Ángel, ¿y tú crees que esta iniciativa que se desarrolla aquí en La Rioja se podría extrapolar a otras comunidades? Porque yo creo que seguro que tiene que haber ahora mucha de la gente que nos esté escuchando que diga, ostras, pues yo estoy en Murcia, yo estoy en Albacete, yo estoy en Santiago de Compostela. A mí también me gustaría poder hacer algo así. Claro, venirse hasta Logroño 2 días por semana no les toca muy a mano.
No es fácil.
Pero ¿sería posible extrapolar esta idea afuera?
Lo estamos haciendo ya con un grupo de Murcia y Cartagena. Estamos colaborando con varios grupos que ya están formados, llevarán como 3 años, hemos pasado recetas, experiencias. Hay un proyecto en Canarias que ya han contactado con nosotros en varios congresos de gastronomía. Ahora mismo en Madrid Fusión hemos estado con gente que está dentro de la dinámica que puede mover este tipo de cosas, de ocio y de cultura, y se han puesto en contacto con nosotros para que podamos echar una mano para hacer algo allí. O sea, nosotros estamos colaborando de una forma real. No decimos, como suelen decir los políticos, sí, ya te llamaré. No, nosotros colaboramos de una forma real y sí que es cierto que no hay ningún problema. Transparencia total por redes, hoy por hoy es muy fácil hacerlo y encantadísimos de que se ponga en marcha.
Hablando de redes, seguro que hay gente que se está preguntando. Vamos a ver, ¿cómo os puedo localizar? ¿Dónde puedo encontrar información? Cuéntanos un poquito, para aquellos que nos estén escuchando, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Cocinar a ciegas en Instagram. Es muy sencillo. Y en Facebook, Cocinar a Ciegas, Atrévete a Cocinar con Nosotros. Un grupo abierto al que cualquiera puede incorporarse. Los administradores le van a permitir entrar sin problema. Hay unas normas muy básicas, que es cocina, discapacidad y solidaridad. Y a partir de ahí va a estar informado de todo lo que hacemos cada semana. Va a haber recetas, nos van a ver a nosotros. Incluso a veces hacemos retransmisiones en directo, porque hay actividades que son muy, muy interesantes. O sea, prácticamente tenemos un dinamismo bestial actualmente en redes. Hoy, si no estás en internet, no existes.
Efectivamente, así es, así es. Oye, me comentabas también anteriormente que participáis en actividades fuera de lo que es el propio aula de cocina, ¿no? Que os invitan también a participar, pues, en seminarios, en jornadas gastronómicas. Cuéntanos alguna de las actividades que hayáis hecho, porque claro, supongo que eso también para tu grupo, para tus chavales, el poder salir, el poder compartir experiencias en otro sitio, más allá de lo puramente gastronómico, que también es importante como experiencia personal, tiene que ser, bueno, pues un punto para ellos también, ¿no?
Es muy motivador. Hemos cocinado en restaurantes con un Sol Repsol, como La Vieja Bodega, en la que hicimos el menú completo de la novela A Merced de un Dios Salvaje, con el propio autor, con Andrés Pascual, y tuvimos la suerte de tener a los padres del protagonista de esta novela sentados en la mesa y probando el menú que nosotros hicimos y que creamos para la ocasión. Hemos cocinado con Care Santos, Premio Nadal del 2017, la novela Media Vida, o sea, todo el menú íntegro creado y cocinado por nosotros. Siempre que hacemos este tipo de cosas, el fin es benéfico. Obligamos a quien nos acoge, encima, a que los beneficios que salgan sean donados a una tercera causa. En este caso, La Vieja Bodega fue para la Fundación Síndrome de Dravet, que es el mal que aqueja al niño que es protagonista. Hemos participado en foros gastronómicos como el BBVA Bilbao Food Capital, que en la edición que nosotros tuvimos, creo que había 27 estrellas Michelin y estábamos nosotros, que no tenemos ninguna de momento. Creo que se está hablando ya de que habrá una primera concesión a algo así. Hemos cocinado con gente muy importante.
Pero sí que tenéis algún premio, ya me suena.
Sí que hemos hecho alguna cosita. Participamos en concursos normalizados porque queremos que se vea. Queremos que se vea la capacidad. Que pues hemos ido a Zaragoza y hemos concursado y tenemos el honor de ostentar el título de Cocínicas de Oro. Porque es la mejor forma de hacer visible las cosas. Entrar en un mundo normal. Creo que es una inclusión directa y una integración real lo que se consigue.
Ángel, muchísimas gracias por acercarte a nuestro micrófono, por compartir esta experiencia fantástica que tenéis con todos nosotros. Por nuestra parte, intentaremos en la medida de lo posible visibilizar esto que estáis haciendo y os seguiremos muy, muy de cerca. Os recordamos, cocinar a ciegas. Ángel, hasta muy pronto. Un abrazo rodante.
Igualmente.
Dream that you did too. Oh why can't I? Well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for.
Y después de hablar con el maestro, con Ángel, tuvimos la oportunidad de meternos entre fogones y de ver qué se estaba cociendo. El grupo, que en ese día estaba trabajando en cocinar a ciegas, estaban haciendo croquetas y pudimos hablar con algunos de los usuarios. Y por aquí estáis partiendo jamón con mucha cautela para no tener ningún riesgo.
Exactamente.
Para las croquetas también, ¿no?
Exactamente. Jamón de Joselito.
Jamón Joselito, es que aquí no se cocina cualquier cosa.
No, aquí categoría.
Cosa buena.
Oye, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros participando?
Yo cuatro años.
Un año, 4 años. ¿Y qué tal? ¿Cuál es tu experiencia?
Muy buena. Insistió una afiliada a la 11, me insistía que vendría, porque tengo tiempo, bastante tiempo, y yo quería venir, pero el paso ese que de dar, de decir, a ver, ¿qué es esto? Pero la verdad que es una experiencia increíble. Tenemos un profesor genial, profesor que es el chef Ángel, es impresionante. Y te enseña más humanidad que casi que cocinar.
Pero a cocinar también algo habréis aprendido. Sí, cuéntanos, ¿cuál es tu plato estrella? A ver.
El mío, mi ¿cuál? Estrella. Yo soy el que se escaquea fregando allá.
O sea, a ti lo de fregar no te va, ¿no?
Sí, sí, yo frego.
Ah, sí, tú vas a fregar y pasas de cocinar. Eso. Vale. Pero bueno, algo habrás aprendido, seguro
sí, muchas
que...
muchas cosas. Yo especialmente he aprendido muchas cosas. Sobre todo la base, que es lo fundamental. Porque a veces no sabes cómo se ha cocinado y es muy importante. No es lo mismo cocinar, pochar, que freír, que pues esas cosas. Uh-huh. Se aprenden.
Uh-huh. Para aquellos que nos estén escuchando, ¿qué discapacidad tienes tú?
Yo solo veo por un ojo derecho, tengo una visión de un 0,19. Uh-huh. Solo por el ojo derecho. Tuve desprendido retina en los dos ojos y por uno no veo nada. Uh-huh. Y el otro solo veo efecto túnel un poquitín.
Uh-huh. Uh-huh. Pero efectivamente, supongo que para ti, como decías, esto no es solo aprender a cocinar, sino también aprender a vivir y aprender a compartir, ¿no?, experiencias con otras personas.
Sí, porque te cambia la vida de conducir, de hacer una vida cotidiana normal, diríamos, con una persona, a ya luego aprender a vivir de otra manera.
Uh-huh. Uh-huh. Pues oye, muchísimas gracias a todos por compartir vuestra experiencia con nosotros y nada, pues a ver si terminamos las croquetas y las podemos probar, que tienen buena pinta.
Gracias a vosotros.
Venga, hasta pronto. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado con estas iniciativas de ocio y de turismo inclusivo que os hemos acercado hasta nuestro programa. Os recordamos que podéis compartir con nosotros vuestras experiencias viajeras a través de las redes sociales. Nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como Silleros Viajeros o Equalitas Vitae. Y también nos podéis enviar un correo electrónico a info@sillerosviajeros.com. Estaremos encantados de que os acerquéis hasta nuestros micrófonos para compartir vuestros viajes y vuestras experiencias silleras. Un abrazo rodante y hasta la semana próxima, silleros.
I, the dream that you
to why